¿Qué tal, amigas, amigos? ¿Cómo están? Este pasaje dice: no se apartará el furor de Jehová hasta que lo haya hecho y hasta que haya cumplido los pensamientos de su corazón. En los postreros días lo entenderéis cumplidamente. Es decir, lo entenderán completamente. Se dice que la retrospectiva es siempre mejor que la previsión. Cuando las cosas acontezcan, entonces podrán mirar hacia atrás y entender que fueron engañados por esos falsos profetas. Podrán entender que fue una mentira lo que ellos decían, aunque estaban hablando en el nombre del Señor. Dios dice: no envié yo a aquellos profetas, pero ellos corrían. Yo no les hablé, mas ellos profetizaban. Pero si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo, y lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. Soy yo Dios de cerca solamente, dice Jehová, y no Dios desde muy lejos. Está preguntando, en otras palabras, ¿no estoy acaso presente en cada lugar? Sí, no estoy lejos en algún lugar donde no puedan alcanzarme, o donde yo no me entere de lo que está sucediendo. Dios no habita en un rincón remoto del vasto universo. No, el apóstol Pablo le decía a aquellos filósofos epicúreos en Atenas, cuando encontró el altar al Dios no conocido, decía: puesto que en él vivimos, nos movemos y existimos, como algunos de sus propios poetas griegos han escrito, de él somos descendientes. Esto lo puede encontrar en el libro de los Hechos, capítulo 17, versículo 28. Dios es quien se extiende por el vasto universo. Los cielos de los cielos no lo pueden contener. Uno no puede escaparse de ninguna manera y en ningún lugar de la presencia de Dios. Decía Jeremías en el versículo 24, ¿podrá el hombre hallar un escondite donde yo no pueda encontrarlo? No hay pecado secreto, no hay pecado oculto. Dios lo ve absolutamente todo. Quizá ustedes piensen que están escondiéndose de Dios, o que pueden esconder sus acciones de Dios. Lo único que están haciendo, pensando esto, es engañándose a ustedes mismos. Dice el profeta: ¿acaso no soy yo el que llena los cielos y la tierra? Hablando Dios a través de Jeremías. Es lo que afirma el Señor. He escuchado lo que dicen los profetas que profieren mentiras en mi nombre, los cuales dicen: he tenido un sueño, he tenido un sueño. ¿Hasta cuándo seguirán dándole valor de profecía a las mentiras y delirios de su mente? Con los sueños que se cuentan unos a otros, pretenden hacer que mi pueblo se olvide de mi nombre, como sus antepasados se olvidaron de mi nombre por el de Baal. Así que nos encontramos con que estos hombres les estaban contando sueños fantasiosos al pueblo de Dios, apartándolos de Dios. Dios dice: el profeta que tuviere un sueño, cuente el sueño, y aquel a quien fuere mi palabra, cuente mi palabra verdadera. ¿Qué tiene que ver la paja con el trigo?, dice Jehová. Y reiteramos lo que decíamos en el programa anterior, que hay un cierto peligro en tratar de buscar esos fenómenos espirituales que hay en el día de hoy, a ver dónde Dios me puede estar hablando a través de un hombre que se llama a sí mismo profeta. Y busca que usted vaya a él, entonces él pondrá su mano sobre su cabeza y comenzará a profetizar en cuanto a usted, revelándole cosas de su pasado, cosas que nadie más conoce, hasta que su corazón entonces sea verdaderamente atrapado por esta persona. Usted dirá: wow, este hombre verdaderamente debe conocer de lo que está hablando. ¿Qué peligro hay en buscar fenómenos sobrenaturales para que nos guíen, para que nos dirijan, en lugar de permitir que sea Dios y su palabra quien lo haga? Una persona viene y dice: tuve un sueño, quiero que me declaren lo que soñé. ¿Qué significa este sueño? Ah, estimado, yo no lo sé. Aquí dice el que tiene sueños, que diga sus sueños a alguien más. Pero el que tiene mi palabra, que hable mi palabra fielmente. Con todo, hay quienes hablan acerca de revelaciones que tuvieron de los ángeles, ángeles que les visitan, que se sientan allí en sus camas y le dan direcciones, directivas. Dios dijo, el que tiene un sueño, que diga su sueño, el que tiene mi palabra, que hable mi palabra fielmente. ¿Qué tiene que ver la paja con el trigo? Dijo el Señor. Tenemos la palabra de Dios, estimado oyente. Y la advertencia en el libro de Apocalipsis que nada debe ser añadido o quitado de esta palabra, so pena de caer bajo maldición. La palabra de Dios es el trigo. Esta es la que produce crecimiento espiritual. Es la que le dará a usted fortaleza para que usted sea fuerte en el Señor. Esta es la que construye el hombre espiritual. Usted puede estar corriendo alrededor por ahí buscando emociones, pero eso es algo peligroso. Estará buscando un fenómeno espiritual, porque es fácil ser atrapado y llevado lejos de Dios con eso. La palabra de Dios siempre ha de mantener a usted en el camino. Usted no debe creer por causa de un fenómeno sobrenatural. Ahora, no me malinterpreten. No estoy oponiéndome a los dones y al trabajo del Espíritu Santo, en ninguna manera. La verdadera manifestación de las obras del Espíritu Santo es maravillosa y yo la busco también. Pero todo lo que llega a nuestras vidas debe ser medido, cotejado, juzgado por la palabra de Dios. No podemos permitir experiencias que se transformen en la base de la verdad doctrinal. No podemos establecer doctrinas en base a experiencias. Solamente podemos establecer doctrina sobre la base de la sana palabra de Dios y de ninguna manera sobre la base de algún fenómeno sobrenatural. Hace tiempo teníamos esta plaga de demonio, demonio, ¿quién tiene demonios? Y los grupos se juntaban por todos los Estados Unidos para librarse unos a los otros de lanzar eructos o de estar allí en ese letargo y otros casos de demonios de la glotonería. Y era trágico, triste, las personas guiándose unas a otras por experiencias y no por la palabra de Dios. Pero leí alguno de los libros y ese pastor que era fuerte en el ministerio de liberación y enseñaba acerca de la doctrina de los demonios, en ese libro, en la doctrina de la demonología que él estaba enseñando, enseñaba que tenemos el poder de atar a los demonios y de arrojarlos al abismo. Ahora, ¿cómo sabía él que tenía ese poder? Él decía que cuando él estaba exorcizando un demonio, en cierta oportunidad, ese demonio le dijo, no me mandas al abismo, no me mandes al abismo. Y él dijo, ah, ¿así que tengo ese poder? El demonio le dijo, sí, tienes el poder de enviarme al abismo, por favor, no lo hagas. ¿Se da cuenta? Usted tiene allí una doctrina basada sobre las palabras del mismo demonio. Ahora, Satanás es mentiroso, es el padre de mentiras, y los demonios que son dirigidos por él son mentirosos también. Ahora, ¿cómo puede usted basar una doctrina sobre lo que fue expresado por un demonio cuyo carácter básico es la mentira, es de mentir? Ahora, ¿ve usted cuán fácilmente se puede desviar usted si mira algo más que la verdad? Por eso Dios decía a través del profeta, ¿qué tiene que ver la paja con el trigo? Decía, ¿no es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra? Por tanto, aquí estoy contra los profetas, dice Jehová, que hurtan mis palabras cada uno de su más cercano. Dice Jehová, he aquí que yo estoy contra los profetas que endulzan sus lenguas y dicen, Él ha dicho. He aquí, dice Jehová, yo estoy contra los que profetizan sueños mentirosos y los cuentan y hacen errar a mi pueblo con sus mentiras y con sus lisonjas. Y yo no los envié ni les mandé, y ningún provecho hicieron a este pueblo, dice Jehová. Y cuando te preguntare este pueblo, o el profeta, o el sacerdote, diciendo, ¿cuál es la profecía de Jehová?, les dirás, esta es la profecía de Jehová. Os dejaré, ha dicho Jehová. Y al profeta, al sacerdote o al pueblo que dijere, profecía de Jehová, yo enviaré castigo sobre tal hombre y sobre su casa. Así iréis, cada cual a su compañero y cada cual a su hermano. ¿Qué ha respondido Jehová? ¿Y qué habló Jehová? Y nunca más os vendrá a la memoria decir, profecía de Jehová, porque la palabra de cada uno le será por profecía. Pues pervertisteis las palabras del Dios viviente, de Jehová de los ejércitos, Dios nuestro. Así dirás al profeta, ¿qué te respondió Jehová y qué habló Jehová? Porque esta es la cosa que tiene que ver con la carga del Señor. Aquellos eran los falsos profetas que estaban utilizando eso. Y agrega Jeremías, más si dijereis profecía de Jehová, por eso Jehová dice así, porque dijisteis esta palabra, profecía de Jehová, habiendo yo enviado a deciros, no digáis profecía de Jehová. Sí, muchas personas andan por ahí diciendo, oh, el Señor puso una carga muy pesada sobre mí, amigo. No sé si podré ser capaz de hacerlo. Dios puso esta carga sobre mí. ¿Estás seguro? Jesús dijo, mi yugo es fácil y ligera mi carga, en el Evangelio de Mateo, capítulo 11, verso 30. Yo pienso que la gente puede colocar cargas pesadas sobre nosotros, sí, lo creo. Muchas veces la iglesia coloca cargas pesadas sobre las personas. Y así, muchos tomamos muchas cargas pesadas sobre nosotros mismos. Ahora, no culpemos al Señor de eso. Dios no coloca ninguna carga pesada sobre usted. ¿Por qué? Porque eso lo conduciría a usted a un colapso nervioso. Y Dios nunca habría de llevarlo a usted a un colapso nervioso. Dios no habría de poner una carga tal sobre usted para que usted no pueda funcionar o no pueda habitar con seguridad y con paz con su familia, porque usted estaría muy molesto, muy nervioso, muy tenso por la presión que implican esas cargas, diciendo, ah, si no lo hago, me van a estar llamando y no sé qué voy a hacer. Esta carga del Señor, esta carga del Señor. No, no, esa no es carga del Señor. Eso es algo que el hombre ha puesto sobre usted, o que la iglesia ha puesto sobre usted. Usted lo tomó por usted mismo, pero Dios no tiene nada que ver con eso. Reitero, Jesús dijo, mi yugo es fácil y ligera mi carga. Algunas personas vienen y me dicen, no sé cómo puede usted pastorear una iglesia con tanta gente. Digo, bueno, créame, yo tampoco lo sé. Pero no es realmente difícil, no es una carga pesada. Yo no ando por ahí diciendo que estoy presionado, ¿no?, y que ando por allí gimiendo, quejándome. No, yo no lo siento así. Para mí su yugo es fácil y su carga es liviana. No hay tantas presiones, no hay un gran asunto porque... Y porque el yugo es fácil y porque la carga es ligera. Con frecuencia le digo a las personas, fue mucho más difícil para mí pastorear una pequeña iglesia de 25 personas en Prescott que lo que es pastorear Calvary Chapel. Tuve mucho más pesadas cargas allá de las que tengo aquí. Dios dice, olvida esa carga de las cosas del Señor, estoy cansado de oír eso, no quiero oír más eso. Simplemente di, ¿qué dijo el Señor? ¿O cómo le respondió el Señor? Así que es peor, no use la carga como si fuera carga del Señor. En el versículo 39 concluye diciendo, el profeta, por tanto, he aquí que yo os echaré en olvido y arrancaré de mi presencia a vosotros y a la ciudad que di a vosotros y a vuestros padres. y pondré sobre vosotros afrenta perpetua y eterna confusión que nunca borrará el olvido. Es decir, si usted usa nuevamente o si sigue usando ese término, Dios hará esto. Así que es una frase de la que yo dejaría lejos de mí si fuera usted. Entramos en el capítulo 24. Y allí comienza diciendo, después de haber transportado a Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jeconías, hijo de Joacín, rey de Judá, a los príncipes de Judá y los artesanos y herreros de Jerusalén, y haberlos llevado a Babilonia, me mostró Jehová dos cestas de higos puestas delante del templo de Jehová. Ahora, en la primera cautividad, o la primera vez que Nabucodonosor vino, él no destruyó la ciudad, pero llevó cautivos y tomó el tesoro. Entre aquellos cautivos que fueron tomados, que fueron llevados en cautiverio, en la primera cautividad, estaban aquellos jóvenes príncipes, Daniel, Mesac, Sadrach y Abednego. Ellos fueron llevados en esa primera cautividad. Él había llevado a Jeconías a Babilonia, había establecido a Sedequías como rey, pero Sedequías luego se rebeló contra Nabucodonosor y eso propició que él viniera la segunda vez. La segunda vez fue cuando destruyó el templo, destruyó la ciudad y todo lo demás. Así que este mensaje vino a Jeremías después de la primera cautividad, cuando Daniel y los otros muchachos fueron llevados. Algunos de los carpinteros habilidosos también fueron llevados a Babilonia. Y allí él vio dos canastas de higos. Y dice el profeta, una cesta tenía higos muy buenos, como brevas, y la otra cesta tenía higos muy malos, que de malos no se podían comer. Y me dijo Jehová, ¿qué ves tú, Jeremías? Y dije, higos, higos buenos, muy buenos, y malos, muy malos, que de malos no se pueden comer. Y vino mi palabra de Jehová diciendo, así ha dicho Jehová Dios de Israel, como a estos higos buenos, así miraré a los transportados de Judá, a los cuales eché de este lugar a la tierra de los caldeos para bien. Sí, ellos habían sido llevados cautivos, pero Dios dijo que era por su bien. Eso es lo que ellos no veían dentro de esta horrible desolación que estaban viviendo. Y allí estaban Daniel, Sadrach, Mesac y Abednego, que, según la visión, eran buenos higos, los que fueron tomados cautivos en la primera invasión de Babilonia. Y dice el profeta, porque pondré mis ojos sobre ellos para bien, y los volveré a esta tierra, y los edificaré y no los destruiré, los plantaré y no los arrancaré, y les daré corazón para que me conozcan que yo soy Jehová, y me serán por pueblo, y yo les seré a ellos por Dios, porque se volverán a mí de todo su corazón. Y así leemos de los testigos, y también tenemos el testimonio que Daniel, Sadrach, Mesac y Abednego tuvieron ese testimonio hermoso dentro del reino de Babilonia. Dice el profeta, y como los higos malos que de malos no se pueden comer, así ha dicho Jehová, pondré a Sedequías, rey de Judá, a sus príncipes y al resto de Jerusalén que quedó en esta tierra, y a los que moran en la tierra de Egipto, y los daré por escarnio y por mal a todos los reinos de la tierra, por infamia, por ejemplo, por refrán y por maldición a todos los lugares a donde yo los arrojé. Y enviaré sobre ellos espada, hambre y pestilencia, hasta que sean exterminados de la tierra que les di a ellos y a sus padres. ¿Se da cuenta? Tenemos entonces allí estos dos grupos. El grupo primero fue aquel remanente que fue llevado en la primera cautividad. Daniel, sus amigos, ellos eran los hijos buenos. Después tenemos el otro grupo que encabeza Sedequías, con ese desorden asqueroso de las cosas que él hizo, y también todos aquellos que estaban con él y que Dios dice que habrían de ser destruidos.